Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Todos ustedes sean bienvenidos a esta nueva emisión de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Estamos muy contentos, pues estamos en nuestra casa y además estamos en nuestra casa de Plácemes, pues tenemos a una invitada muy especial. Hablaremos acerca de las relaciones sociales y el reconocimiento de la forma de vida de los pueblos indígenas en esta, la Ciudad de México, como uno de los principales atractivos hacia la población joven y hacia el proyecto educativo. Es decir, ¿qué estamos pensando cuando hablamos de una educación intercultural? Además, ante esta situación, distintas universidades y organismos dedicados a la promoción y recuperación de las culturas originarias, con la participación plena, efectiva y principal de educadores, de pensadores, de profesores indígenas, buscan soluciones competentes e incluso un modelo educativo que brinde al estudiante indígena una educación de calidad en complemento con los conocimientos propios de su comunidad. Así pues, no le cambie.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
El pasado 25 de octubre se inauguró la Unidad de Estudios Interculturales y el Diplomado de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México, la cual está a cargo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Nos acompaña la maestra Larisa Ortiz Quintero, titular de la CEPI, para platicarnos más sobre esta nueva unidad educativa, sobre esta alianza que se realiza en la Ciudad de México entre dos de sus instituciones y además en donde se ha convocado a diversas instituciones de educación superior, como puede ser la UPN, como puede ser la UAM o como puede ser la propia UNAM. Larisa, bienvenida a esta tu casa, a este programa de Pluriversos. Me gustaría preguntarte, para que el público que nos está escuchando conozca acerca de estas iniciativas, ¿quiénes son y en dónde están ubicadas las poblaciones indígenas de la Ciudad de México?
Pues buen día, primero gracias por la invitación. Sabes que es un honor estar pues en este espacio de la UNAM. Pues agradecer también la posibilidad de que los y las radioescuchas pues conozcan este nuevo proyecto de gobierno, porque es un proyecto de gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que inició pues sus actividades en diciembre de 2018, 5 de diciembre para ser exactos. Estamos a punto de cumplir un año, el primer año de trabajo. Y bueno, pues resaltar que a partir de reconocer justamente esta administración la existencia de los pueblos, de las comunidades indígenas en la Ciudad de México, pues es que en principio pues tomó una medida que desde mi punto de vista es importantísima, que es la creación de una nueva secretaría que se dedica a atender las demandas históricas y no tan históricas de los pueblos y comunidades en la Ciudad de México. Pues muy poco se sabe que en esta ciudad existen cerca de 150 pueblos originarios, 58 barrios también originarios, algunos con pueblo, otros sin pueblo ya, y pues cerca de un poquito más de 1,000,000 de personas que se autoascriben como indígenas, según la encuesta intercensal de 2015. Y que aquí en la ciudad pues se hablan 50 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Así que con esta realidad, con esta presencia indígena en la ciudad, pues se da pie a esta nueva secretaría, pero también tomando en cuenta algo fundamental, que es que pues a diferencia de hace unos cuantos años, pues esta ciudad ahora cuenta con una constitución política que establece no solo el reconocimiento de estos sujetos de derecho, sino de un catálogo muy amplio de derechos indígenas. Y en este marco es que justamente pues se crea este Centro de Estudios Interculturales que formalmente dependen de la Secretaría de Educación local, pero que acompaña muy de cerca esta Secretaría de Pueblos. De hecho, esta Secretaría es quien hace el diseño, quién, digamos, establece cuáles son los parámetros con los que se tiene que conducir. Y pues nos da mucho gusto justo que se haya ya inaugurado, porque como todos sabemos, pues la doctora Claudia ha creado una nueva universidad que se llama Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, que tiene ahora 4 planteles, 3 digamos que están ofreciendo licenciaturas a jóvenes de la ciudad, pero que esta unidad de estudios interculturales lo que va a ofrecer más bien son estudios especializados en interculturalidad. Diplomados en esta ocasión, pues se inauguró con ese diplomado para profesionalizar los servicios de interpretación en lenguas indígenas. El 22 de noviembre se inaugura el segundo diplomado, que va dirigido a personal docente de escuelas de educación básica, particularmente primarias, para que también tengan herramientas sobre educación intercultural. Porque durante muchos años, muchas décadas incluso, se ha trabajado el tema de educación indígena pensando en que hay que darles elementos a los indígenas sobre educación, ¿no? Pero muy poco se ha trabajado sobre herramientas para los que no son indígenas y que tienen que saber sobre la diversidad cultural de este país.
Claro, entonces, una educación en doble vía, ¿no?
Estamos muy contentos porque próximamente se inicia este segundo diplomado y el siguiente año pues se abren 3 maestrías, de las cuales, si quieres, ahorita platicamos también al respecto.
Claro que sí, y bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa para continuar posteriormente con esta muy interesante plática acerca de la educación intercultural que se promueve en la CEPI, que se promueve en la Ciudad de México. Vamos ahora con nuestra gustada sección Comunidad Es. Esta vez con el discurso que obtuvo el segundo lugar en el concurso latinoamericano de oratoria a cargo de la estudiante zapoteca Betsabet Martínez.
Comunidad Es.
Tapchi lora yiptu naranaka binshan yauro. Tapchi lora ebini kesia tuna chikon nanuanu. Renak disashteinu biat nugishpiokunna. Ribinduok dinanuanu disah naksikstuatnu. Revi irni nudisa, sakwe nudish kun rishtatnu, rishnatnu, ripsiatnu, shtenlashnu. Naranaka vinchan yauro, narauweya disa kun revini, kasara revini ettuinenu, disashteinu, gwenu larichi, larija, larichi diganuanu, igwenu kun rishtatnu, igwenu kun revi. Revin kerkas nudanu anu. Tachi, kageti sashteinu. Revin bni disa ke kaget, et niget chi niget wish. Et niget kas nugat nugat menu, park et niget ni disashteinu, igwenu, kundra revin. Lari nipsein, lari nirkas nu, i et gat nu, et gwenu, et kas nuget nu. Et casnu, igualnu, revinsteinu. Revin, que caget, que cagun, reni, reni caget, reni stein danuanu, igunu, ishikayunu danuanu, gatnu gatnenu, rishisteinu, rishistein danuanu, que caget reni, rechi, larija, ilaris casnu, larevin, que gukne, rishteinu, Riflashnu, kasnu tagichliu. Tagichliu, kesaknenu, rigichliubich, igaknu, stal, parkedanu anu, iguinu, igeknu, shikayu intudanu anu, igunu shinunu, danu anu steinu. Blattir kasa, disashteinu anu, iguknu ishifeinu, shikasetu, kanu anu, shikayuknu, ishikayak. Dari nini, keretni, et kasnu gatmenu, i kasnu guinu, i kasnu veknu, i shisteni, desastenu, kasnu et karneni. Dari naknu, remini nini visa. Nani naknu, Eshtenu keshten rishten ridisa, kebiaktu loashtenia. Blakti duanu i blakti kajuanu, blakti kaguana, deshtendanu anu demi. Gugnenu larevini, larevinro, et get disashtenu. Nara nakavna, nakavim disa, i rishkala, rishkala, nakreni, nakreni disa. Saludo con respeto a las personas que hoy nos honran con su presencia, compañeras y compañeros. Esta es nuestra lengua materna, es con la que nacimos, es la que mamamos desde niños, como dicen los ancianos. Es con la que aprendimos a nombrar todas las cosas que nos rodean. Es con la que dialogamos con nuestros dioses y con nuestros hermanos de raza. En alguna ocasión, platicando con una joven mije, ella me cuestionaba si mis primeras palabras fueron en español o fueron en zapoteco, a lo que me explicaba que las personas cuando tienen como materna una lengua, no solamente sus primeras palabras, sus pensamientos y sus ideas son en zapoteco, sino sus sueños también lo son, y sí, mis primeras palabras fueron en zapoteco. Así aprendí a comunicarme con mis padres y con mis hermanos, allá donde las espinas del maguey apuntan hacia el cielo. Hoy es para mí profundamente triste ver cómo nuestras lenguas maternas se están extinguiendo. Porque cuando una lengua muere, la humanidad se empobrece, porque los pueblos que tienen como materna una lengua encuentran en ella un elemento insustituible en su caminar y andar por el mundo. Porque ser indígenas es eso, es tener un mundo y no renunciar a él. Porque este año, cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró el 2009 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para protegerlas y preservarlas. Por eso los invito a quienes no las hablan, deben respetarlas y conservarlas. A quienes las hablamos, debemos protegerlas y promoverlas a través de la difusión de nuestra lengua materna. Porque yo estoy convencida que ser indígena no es sinónimo de barreras en el futuro. Porque yo he hecho de mi identidad la mayor de mis fortalezas. Porque soy joven, soy mujer, soy indígena y mis sueños sí son en zapoteco. Muchas gracias.
Comunidad es.
Estamos de vuelta en Pluriversos y seguimos conversando con la maestra Larisa Ortiz, titular de la CEPI, quien nos está contando acerca de la nueva unidad de estudios interculturales de la Ciudad de México. Larisa, hace un momento mencionabas la importancia de la educación intercultural, de esta educación en doble vía, en donde tanto la población objetivo, que podríamos pensar es exclusivamente la población indígena, pero no es así, también hacia la población no indígena. ¿Cómo es que la CEPI crea un plan educativo en el que se incluya esta educación dual? Es decir, ¿cómo lograr una conexión entre los conocimientos natos o propios de una cultura y los conocimientos de la sociedad actual?
Pues bueno, primero decir que la Secretaría nace con un objetivo muy particular, que es visibilizar y dignificar la presencia indígena en la Ciudad de México. Y nace también como una secretaría rectora, es decir, que acompaña mucho a las secretarías del gobierno central, pero también las alcaldías y otras instancias de gobierno, para la implementación de los derechos que ya están reconocidos en la Constitución local, en la Constitución federal, en instrumentos internacionales. Y uno de los temas que acompaña en ese sentido, pues, es el tema de educación. A nosotros nos interesa mucho, sí, que se trabaje sobre el tema de educación indígena para que los niños, niñas indígenas, pues, puedan tener acceso a la educación con contenidos propios, con contenidos que comparte en general con los programas de la SEP, con educación en sus propias lenguas, en español para niños y niñas indígenas que ya no hablan sus propias lenguas. Pero también hay algo fundamental, no porque lo diga yo, lo dice ya nuestra constitución local. Reconoce una realidad muy palpable, que es que esta ciudad es una ciudad diversa. Simplemente decir el dato que decía también hace rato, en el sentido de que aquí se hablan 50 de las 68 lenguas indígenas, ya de entrada nos da un panorama de lo que implica la diversidad cultural en esta ciudad. Yo le llamo ciudad indígena capital de América, ¿no? La Ciudad de México. Entonces, es muy importante que no solamente se reconozca que existe esta diversidad o que la Ciudad de México es diversa culturalmente hablando, sino que hay que trabajar porque esta diversidad y más allá esta pluridiversidad, pues se relacione de manera con respeto, con equidad, con igualdad, que reduzcamos esta brecha que existe en las relaciones interculturales, donde una cultura se impone frente a otras, y que vayamos superando, digamos, pues estas dinámicas que vienen heredadas pues desde una época colonial, en donde pues desde un enfoque europeo etnocentrista, pues se califica o se descalifica lo que es válido, lo que es bello, lo que se sabe, lo que realmente es conocimiento y no. Entonces, la Secretaría impulsó este centro por instrucciones de la jefa de gobierno para que la gente no indígena, pero también la gente indígena, pues entren a espacios de análisis, de reflexión desde la academia para incluso empezarnos a dar cuenta que muchas de las dinámicas que hacemos en lo escolar y fuera de lo escolar, pues reproducen estos esquemas asimétricos entre las culturas. De tal manera que, pues es importante que los indígenas enseñen lo que saben y que los que no son indígenas validen que lo que están aportando son conocimientos. Aunque no sean conocimientos que hayan pasado por una escuela, una academia, pues son conocimientos.
O por el sistema occidental convencional que valida o que dice esto es ciencia y esto no es ciencia, como si lo que estuviera fuera de la ciencia o como si la ciencia hubiese existido desde siempre, ¿no? Llevamos probablemente, si somos condescendientes, 500 años que existe la ciencia, pero la humanidad lleva curándose con su medicina tradicional más de 5.000, 6.000 años, ¿no? Sí. Y bueno, hace rato antes del corte me decías que este Centro de Estudios Especializados en la Intercultural tendrá 4 maestrías. ¿Cuáles son?
Bueno, el próximo año va a tener 3 maestrías. Una que va a abordar el tema de derecho indígena. Otra maestría sobre territorio y memoria histórica. Y la tercera estamos todavía viendo si es sobre medicina indígena tradicional o sobre educación o alguna otra materia que puede ser, que es la que creo que va ganando más aceptación, que será sobre políticas públicas para una ciudad intercultural. Nos parece que es muy importante en este sentido no competir, digamos, con tantas universidades que hay en la Ciudad de México y que todas tienen una oferta muy amplia sobre ciertas carreras, sino también las estamos pensando para que al término de estas especialidades o maestrías, el personal, los alumnos, alumnas, salgan ya con cierto perfil para incluso irlos incorporando en dependencias, en áreas públicas o privadas que ayuden justamente a la construcción de esta ciudad intercultural. Entonces, en el caso de la maestría en Derecho Indígena, estamos pensando que puedan llegar alumnos indígenas o no indígenas, pero que se vayan entrenando para poder ser defensores, por ejemplo, públicos o agentes del Ministerio Público, o que se profesionalicen de mejor manera para ofrecer peritajes o interpretación en lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos en el ámbito federal, ya en el artículo 2 de la Constitución, desde hace ya casi 20 años, pues este derecho que tienen las personas indígenas a que cuando se vean vinculadas a procesos, por ejemplo, en materia penal, pues tienen que tener derecho a un defensor indígena. Claro, que hable su lengua y que conozca de la idiosincrasia indígena. Hasta el día de hoy no hemos podido implementar este este derecho, porque simplemente no tenemos cuadros preparados para poderlos incorporar con estas características. Seguimos todavía dependiendo de abogados que no son indígenas, se auxilian muchas veces de peritos intérpretes o de peritos antropológicos, demás, pero el estándar que la Constitución Federal establece es que tengan abogados indígenas, abogados, abogadas indígenas, que hablen la lengua y aparte que sepan, porque podemos tener indígenas que sean abogados, pero que ya no hablan o que ya no saben de su propia cultura. Eso también puede suceder. Entonces aquí tenemos que garantizar hasta lo más que se pueda los estándares en materia de reconocimiento de derechos.
Es muy interesante esto que platicas, puesto que hay una población en las cárceles del país, hay una población indígena que simple y sencillamente está presa porque no ha tenido acceso a un defensor que hable su lengua. Esos son datos oficiales, no son datos, vaya, no me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga, es una situación real. Muy interesante, desde luego, estas maestrías que nos mencionas, ojalá pudiera consolidarse la de medicina indígena, sería realmente algo muy importante. Actualmente en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad se está impulsando la Escuela de Medicina Tradicional en Papantla, la Escuela Totonaca, pero bueno, ahí hay, podríamos vincular con el maestro Carlos Gómez, quien está impulsando esto, y la doctora Carolina Sánchez.
Claro, y por supuesto de ahí la importancia de la vinculación con las diferentes instancias académicas, los institutos de investigación, porque particularmente con este tema de medicina tradicional indígena, hay mucha resistencia en pensar que lo que sucede en el ámbito de curación, pues es charlatanería, es, ¿no? Desde incluso los términos para referirse a la medicina, a los médicos y médicas tradicionales, ¿no? Que seguimos pensando que son hueseros, o sea, hay una serie de términos peyorativos que no reconocen realmente que, pues a través de estos médicos y médicas es que han sobrevivido todos los pueblos, porque pues antes de que existieran incluso las academias o las universidades, las facultades de medicina, pues una pregunta de sentido común es, claro, y cómo se curaban antes, ¿no? Entonces, hay que ir rompiendo como todas estas ideas falsas, porque incluso cuando estudias en una facultad y terminas de estudiar, pues te crees hasta salvador o salvadora de las comunidades, de los pueblos, diciendo, bueno, ahora sí ya estudié, ahora sí hay que ir a salvarlas. Y bueno, claro, las poblaciones pues son muy respetuosas, nunca te lo van a decir, pero nada más te ven y te escuchan y dicen, por ejemplo, me ha tocado acompañar campañas de prevención de la natalidad y pues van a enseñarles métodos anticonceptivos, ¿no?, que no son naturales, y pues conociendo las comunidades, pues las mujeres, los hombres escuchan, pero pues la gente sabe que incluso hay métodos para prevenir el embarazo o para cortar el embarazo con medicina tradicional, ¿no? A través de hierbas, animales, etcétera, hongos, ¿no?
Así es.
Entonces,
indudablemente será algo muy, muy interesante ir conociendo cómo los egresados de este instituto que apenas acaba de abrir sus puertas participen en el diseño, por ejemplo, de políticas públicas para una ciudad intercultural, gesten, desarrollen sistemas de defensa jurídicas para derecho indígena o reflexionen en torno al territorio y la memoria. Maestra Larisa, estamos a punto de llegar al final de este interesantísimo programa, sin duda. No me gustaría despedir esta transmisión sin antes preguntarte cómo obtener información acerca de esta unidad y también de los diplomados. No sé si existe algún teléfono, algún correo de contacto o redes sociales para que el público que nos escucha pues se acerque.
Bueno, la Secretaría tiene sus redes institucionales. Pueden buscar en Facebook, en Twitter, la página web como CEPI o como Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México. Y ahí está toda la información. También sobre el centro, pues pueden acudir a las páginas también institucionales de la Secretaría de Educación, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México. En las dos secretarías estamos de manera simultánea difundiendo los diplomados en este caso y posteriormente pues la programación de las maestrías para el año que viene. Físicamente El centro se encuentra en la calle de Nezahualcóyotl 29, casi esquina con el eje central. Está atrás, a una cuadrita del metro Salto del Agua. Entonces, está muy bien ubicada en el mero centro de la ciudad. Y pues es importante decir que este espacio es un espacio de la Secretaría de Pueblos, pero que vamos a compartir con la con el Instituto Rosario Castellanos, y ahí se va a albergar esta unidad de estudios interculturales de la Rosario Castellanos. Y desde ahí pues vamos a estar validando todo tipo de saberes, de conocimientos. Justamente el espacio que tiene la Secretaría se llama Centro de Estudios Interculturales, no le hemos querido decir superiores, porque desde esa concepción queremos validar todo tipo de conocimientos.
Muy bien, pues ya lo tienen ustedes, visiten las redes sociales, visiten la página web de la CEPI para que obtengan más información acerca de la oferta académica que este instituto está lanzando, este Instituto de Estudios Especializados en la Interculturalidad está lanzando para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, estimada maestra Larisa Ortiz. Es un gusto que cada vez haya más oportunidades educativas para toda la población y que se estén impulsando precisamente aquí en la CEPI. Ahora vamos con la Foja del Puig.
La Foja del Puig.
En estas fechas comparte conocimiento. El Puig cuenta con publicaciones impresas y electrónicas creadas para lectores especializados, así como también para el público en general. Son de descarga gratuita. Recuerda que puedes consultarlas en nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx. Te invitamos a consultar nuestro canal de YouTube. En él podrás encontrar contenido exclusivo, charlas, conferencias, simposios y otros eventos de interés, como la reciente charla con Evo Morales. Además, si no pudiste asistir a algún evento o nos sigues desde otros puntos del país, en este canal podrás revivirlos. Búscanos en YouTube como Puig UNAM. ¡Felices fiestas! Regresaremos en 2020 con más actividades para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás información detallada de los eventos y noticias que estaremos preparando. Encuéntranos como @puigunam en Instagram, Twitter y Facebook.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Es así como llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos la próxima semana. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. Búscanos como @pluriversos. Agradecemos al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y a la titular de la Secretaría de Barrios y Pueblos Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México por brindarnos este espacio. En la producción, Karen Ramírez, Katia Márquez y Geraldina Lázaro. Su servidor, Juan Mario Pérez, en la locución. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.